Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza un fin de semana en el que se espera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dé a conocer la composición de su nuevo gobierno, de su nuevo gabinete. En principio se apuesta por un perfil más político para este nuevo ejecutivo y la idea que parece tener el presidente es la de recortar el número de ministerios que actualmente es de 22. En las últimas horas ha dimitido en Podemos el secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones, Nacho Álvarez, que había renunciado antes a pasar a formar parte de este nuevo gobierno. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está determinado a ejercer su renovada condición de presidente. Solo él dirá cuándo y quiénes configurarán su nuevo gobierno y puede demorarse hasta el lunes para rematar el encaje de su organigrama. El PSOE deberá acomodarse a la voluntad presidencial, amo del tiempo, aunque la mayoría de ministros, además del equipo de la Moncloa, haya optado por quedarse en Madrid. Todos ellos con el teléfono en mano. En este impasse de espera arde la pata minoritaria de la coalición. Yolanda Díaz ha tratado de hacer pasar a Nacho Álvarez como cuota de Podemos dentro del nuevo gobierno, pero Ione Belarra no lo ha admitido como tal y ha reclamado igualdad para Irene Montero. Los morados asumen carecer de hueco en el Consejo de Ministros, que Sánchez diseña sus dardos contra la líder de Sumar en las redes. Han sido explícitos una ruptura en el aire de Podemos. Marchándose al grupo mixto del Congreso, obligaría a los socialistas a negociar también con sus 5 diputados.
Y en el otro lado, el Partido Popular ya se prepara para hacer oposición en esta legislatura de 4 años que se presenta de lo más convulsa. Una oposición que ellos mismos definen que será asfixiante. Se valdrán de los gobiernos autonómicos que presiden, del Senado, de los recursos ante los tribunales y también de las protestas ciudadanas, como por ejemplo la de este sábado a las 12 del mediodía en una multitudinaria manifestación en la Plaza de Cibeles en Madrid, en la que estará presente el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Maribel Sánchez.
Tienen las herramientas para dar la batalla a Sánchez, nos dicen en la dirección del partido, y el objetivo es emplearlas con firmeza y con coraje, como el que están demostrando los ciudadanos que salen a la calle pacíficamente para protestar. Y resaltan en COPE lo de pacíficamente porque es algo que les diferencia de los ultras con los que no quieren que se les identifique. Pero esa moderación que ha demostrado siempre Feijóo no está reñida con hacer una oposición asfixiante como la que aseguran que tienen ya en marcha. ¿Cómo? Pues con los 12 gobiernos autonómicos del PP, la mayoría absoluta del Senado, pero en realidad saben que lo que más le duele a Sánchez no es eso, que ya lo tenía previsto, sino el rechazo frontal que están demostrando numerosos sectores de la sociedad y que los populares van a seguir apoyando para que se mantenga hasta que el gobierno entre en crisis y volvamos a las urnas.
Además, 5 bomberos de nacionalidad española han sido localizados hace unas horas tras desaparecer en la República Dominicana durante casi un día entero cuando practicaban barranquismo en un municipio de La Ciénega. Todos los integrantes se encuentran en buen estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz buscará este sábado el pase a la final de la Copa de Maestros. Raúl Iñárez.
Lo hará contra Novak Djokovic no antes de las 9 de la noche en lo que será la segunda semifinal del día después del Jannik Sinner Daniil Medvedev. Esto decía el español después de ganar a Rublev.
Con Rublev ya jugué un gran partido, hoy ha sido quizás un poquito mejor y espero que mañana sea un poquito mejor.
Por el parón de selecciones no hay fútbol de primera, pero sí de segunda. Ha abierto la jornada 16, el Valladolid 1, Leganés 1. Sigue líder el equipo pepinero tras la visita al estadio José Zorrilla. Y en el mismo escenario jugará mañana la selección española ante Georgia. Los de Luis de la Fuente ya están en Valladolid. Por otro lado, la selección sub-21 ha ganado 2-0 a Hungría y sigue con paso firme en su camino a clasificarse para el europeo de 2025. Más noticias de fútbol. Al igual que la FIFA, el Tribunal Administrativo del Deporte inhabilita a Luis Rubiales por 3 años por el beso a Jennifer Hermoso. Y en motor, a las 9 de la mañana será la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Carlos Sainz tendrá una sanción de 10 puestos en una sanción muy polémica de la FIA. Todas las novedades del deporte te las contamos hoy en Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que somos el programa que une pues el final del deporte con Juanma Castaño y el comienzo de Carlos Herrera en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Vamos a lo que vamos, porque es verdad que durante toda la historia pues los seres humanos hemos tenido que hacer frente a enfermedades que han desafiado ni más ni menos que nuestra salud. Sin embargo, no siempre conocemos qué nos causa esas enfermedades. Atención, porque los parásitos son una de esas criaturas invisibles que no vemos, pero que sabemos perfectamente que ahí están, que están ahí, y que son los causantes de enfermedades que tienen pues un gran impacto en el mundo actual, como por ejemplo el tifus o la malaria. Y precisamente por eso, José Antonio Garrido, licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y Concha Mesa, licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada, pues presentan su nuevo libro Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Y a los dos les doy las buenas noches, los buenos días, las buenas madrugadas, porque ya están aquí poniendo las calles con nosotros. José Antonio, muy buenos, y también Concha, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Pulpo.
Hola, buenas, bueno. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer vuestras historias, y sobre todo porque sois vosotros los que habéis escrito una obra ni más ni menos que para conocer la relación entre el ser humano y los organismos que desafían nuestra salud. José Antonio, por ejemplo, tú, ¿qué son los parásitos y qué impacto tienen en nuestras vidas?
Bueno, los parásitos son seres vivos que establecen una relación con otro ser vivo del que obtienen algún beneficio y al que al final en algún momento de su ciclo de vida acaban produciéndole un daño. Es verdad que el término parásito está como muy estigmatizado, porque uh-huh. hoy en día se considera un parásito, es casi un insulto, uh-huh. pero es verdad que en origen esta palabra, que viene del griego clásico, significaba el que comía en la mesa de otro. Y uh-huh. de hecho estaban muy bien vistos los parásitos de ese momento, porque eran gente que iba a las fiestas, que verificaban las cosechas de trigo que se utilizaban para fabricar el pan. Entonces, bueno, tenían un tratamiento bueno. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues adquirió el significado del organismo biológico que hoy nosotros tratamos.
Sí, hombre, yo siempre he definido o he pensado que la definición correcta podría ser de un parásito, pues el ser vivo que necesita otro para subsistir.
Y bueno, efectivamente, es así. Un parásito siempre necesita de un ser vivo para vivir, y vive a costa de él.
Y vivir a costa de él. Todavía me gusta más esa afirmación, Concha.
Sí, los parásitos viven, no pueden, es decir, hay parásitos obligatorios y parásitos facultativos. Es decir, hay determinados organismos que pueden vivir de forma libre, pero los parásitos a los que nosotros nos referimos en nuestro libro son los parásitos obligatorios, que obligatoriamente necesitan de otro ser vivo. Mira, antes de seguir con la entrevista, quería hacer una puntualización, porque cuando he hecho la introducción, y me temo que eso es un error que viene, que lo venimos arrastrando de las redes, de tal.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho?
El tifus no es un parásito, ¿vale? No lo produce un parásito, ¿vale? La malaria sí, pero es que, ¿sabes qué pasa, Pulpo? Que nosotros en nuestro libro hacemos mucho hincapié, y en todas las entrevistas que nos están haciendo, en que los parásitos son los grandes desconocidos.
Ya.
Todos hablamos de bacterias, de virus, y conocemos muchas. Y muchas veces en los parásitos, como hay unos parásitos que son microscópicos, que son unicelulares, solemos confundirlo, vamos, nuestros propios alumnos los confunden con las bacterias. Y esos parásitos microscópicos, esos microorganismos, son los que nos llevan a ese error, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que el tifus y la malaria es lo mismo, pero el tifus no tiene nada que ver, no está producido por un parásito. Las bacterias son organismos mucho menos evolucionados que los parásitos, porque, bueno, a lo largo de nuestra entrevista creo que vamos a dejar claro que son unos organismos muy evolucionados, muy, muy evolucionados, en contra de lo que muchos puedan pensar.
Desde luego que sí, hombre, a mí me gusta que se puntualicen las cosas, porque, oye, aquí nos escucha muchísima gente, esto luego los podcasts no te lo pueden imaginar, la gente que lo escuche, y eso se distribuye, con lo cual hay que contarle bien las cosas a la audiencia. Pero Concha, además, primero, tienes una voz preciosa, quiero que lo sepas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Quiero que lo sepas. Lo que quiero conocer es cuál es entonces el mensaje que queréis lanzar con vuestra obra a todos aquellos que, bueno, pues no somos tan conscientes de la importancia de la microbiología.
Bueno, pues mira, nosotros con este libro, primero, siempre que José Antonio y yo hemos tratado de no alarmar a la población. Es verdad que tenemos amigos que ya lo están leyendo y dicen, ¡ay, parece que yo tengo parásitos, yo ya pienso! No, ni mucho menos. Primero, los parásitos son organismos que existen desde, o sea, mucho antes que nuestra propia especie. Ya había organismos parásitos, o sea, hay muchos parásitos unicelulares y por lo tanto, desde el principio de los principios, existen los parásitos. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es que los parásitos están presentes en la naturaleza, están presentes en todos los seres vivos, me atrevo a decir. O sea, un ser vivo sin parásitos es un ser muerto. Y bueno, los parásitos que producen enfermedades en el hombre son una minoría, o sea, un 4% de todos los existentes. Entonces, hay muchos parásitos que son parásitos, digamos, buenos. O sea, están en la naturaleza manteniendo ecosistemas, intervienen en numerosas cadenas tróficas y son importantísimos. Y de hecho, muchos biólogos conservacionistas ya alarman, ¿no?, de que la pérdida de especies conlleva pérdida de parásitos y eso no es bueno. ¿Vale?
Interesante, súper interesante todo esto, ¿eh? Creo, Concha, que aquí estamos dando en el clavo, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, con este libro este libro es una representación pequeñísima y hemos recopilado los parásitos más conocidos o que afectan al ser humano. Pero no todos tampoco, ¿no? Pero hemos recogido quizás los más importantes y los más representativos. Nada más.
José Antonio, me gustaría saber cuánto tiempo de investigación habéis invertido para poder publicar este libro, un libro de estas características, insisto en el título, para que los ponedores que estén interesados pues puedan acudir a las tiendas a comprarlo. Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. ¿Hay mucho tiempo, mucho trabajo, mucho estudio?
Sí, hay mucho tiempo. También es verdad que no partimos de cero. Nosotros llevamos tiempo trabajando con parásitos, sobre todo Concha, que lleva muchísimos años en el mundo de la parasitología. Entonces, es verdad que cuando te pones a escribir un libro como este, no partes desde una línea base que es igual a cero. Es cierto que a pesar de eso hemos tenido que ordenar mucha información, porque al final hemos manejado una información enorme. Y bueno, tiempo físico de verdad de escribir el libro, pues podemos decir que en torno al año, ¿no? Luego ha habido periodos en los que escriben más, escriben menos, pero en torno a un año podemos decir que es un periodo más o menos real.
Porque, Concha, ¿qué consideras que nos podéis desvelar del libro y qué dirías tú que es lo más curioso que nos podemos encontrar en el mundo de estos microorganismos?
Bueno, en el libro el libro hablamos de parásitos, pero como este libro es un libro de divulgación, que nuestro objetivo principal es que llegue a todo el mundo.
Claro.
Que lo pueda entender todo el mundo, desde la chica que trabaja en una tienda y que no sabe nada de parásitos, hasta incluso a nuestros propios alumnos les podemos recomendar este libro, porque tiene una información muy actualizada, o por lo menos hemos tratado de actualizarla al máximo y de contar curiosidades científicas, pero que se entienden, ¿no? O sea, el libro está dividido en capítulos. Dedicamos un capítulo, pues, a los parásitos más importantes o que tienen más importancia ahora mismo en el agua. Parásitos en pescado, no solamente el famoso anisaki, sino parásitos que están en pescado en países, sobre todo continente asiático, ya que ahora con el tema del turismo podemos visitar cualquiera de estos, entonces que sepamos lo que hay y a qué nos arriesgamos. Parásitos en carne, en todo. Pero yo creo que José Antonio también está de acuerdo conmigo en que quizás uno de los más apasionantes y el aspecto más interesante de los parásitos es el de la manipulación del comportamiento, cómo los parásitos son capaces de manipular a sus hospedadores para hacer lo que ellos quieren, o sea, los convierten en marionetas para su propio beneficio, ¿no?
Me imagino.
Y bueno, ahí contamos, bueno, pues casos muy curiosos de parásitos que hacen, o sea, parásitos que conducen a sus hospedadores al suicidio. No sé si alguno de los oyentes ya han oído hablar de la famosa hormiga que se colocan en las brindas de hierba en la superficie para que por la mañana llegue el ganado y se las coman, porque el parásito necesita cerrar su ciclo de vida. Es decir, el ciclo de vida de los parásitos son las distintas etapas por las que pasa el parásito, y hay parásitos que tienen ciclos de vida muy complejos. Es decir, necesitan pasar a lo mejor la etapa larvaria en un hospedador, la etapa adulta en otro, y entonces, claro, para ello han desarrollado sus estrategias, sus mecanismos para poder acceder a cada uno de esos hospedadores. Increíble. Entonces, en algunos casos, los manipulan su comportamiento para que se suiciden. Grillos que se suicidan, amantes que se suicidan, para que el gusano que tienen dentro pueda llegar al agua, liberarse y completar el ciclo. Es decir, esa parte Es muy curioso. Y luego también las estrategias que han desarrollado los parásitos, eso está muy estudiado, es principalmente en protozoos, para evadir el sistema, bueno, en protozoos y en todo en general. Claro. Los parásitos evaden el sistema inmune del hospedador.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, además estamos acompañados por dos cracks de la investigación, dos cracks que acaban de publicar un libro que llamado Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Estamos hablando con José Antonio Garrido, que es licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y estamos también hablando con Concha Mensa, que ya es licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada. Pero José Antonio, me gustaría preguntarte, porque claro, aquí hemos hablado de cómo pueden afectar los parásitos a nosotros, a los seres humanos, pero si no me equivoco, también afectan a los animales. Y aunque ahora Concha acaba de darnos un par de detalles súper interesantes, yo creo que algo que nos influye indirectamente es qué riesgos puede entrañar para nuestras mascotas, por ejemplo, el estar rodeados de estos parásitos, de microorganismos que a lo mejor lo consumen, lo llevan pues en el pelo y luego llegan a casa.
Sí, es verdad que el cuidado veterinario hace que hoy en día nuestras mascotas gocen de una salud buenísima, ¿no? Pero también es cierto que los parásitos, igual que suponen un riesgo para la salud pública humana, pues pueden llegar a constituirlo en nuestras mascotas. De hecho, seguro que mucha gente le suena en los perros la leishmaniasis, por ejemplo, sí, y sí, el problema que hay con los gatos y la embarazada por la toxoplasmosis. Concha ya avanzaba algo antes sobre parásitos que modifican el comportamiento de sus hospedadores, y toxoplasma es uno de estos parásitos. Además, es quizá el parásito o uno de los parásitos con más éxito evolutivo, porque ha sido capaz de adaptarse a muchísimos hospedadores. Lo que pasa es que al final el hospedador definitivo es el gato, y bueno, el gato y los felinos salvajes, pero bueno, como animal doméstico el gato. Y claro, cuando se manejan las heces de estos gatos, pues se puede entrar en contacto con toxoplasma. La mayoría de las veces para nosotros no supone un problema importante, pero sí que puede suponerlo en gente inmunodeprimida o en embarazada, que si llegan a estar en contacto con este parásito y este llega a infectar el feto, pues bueno, puede haber un problema serio.
Uh-huh. Concha, ahora voy a por ti. Más que nada porque, ¿no? Es que una de las cosas que más me ha llamado la atención de vuestra obra es que los parásitos pueden causar enfermedades que son muy serias. Ahí hay que tener cuidado. Pero también son imprescindibles. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué pueden provocarnos el bien y a la vez también pueden provocarnos el mal?
Bueno, ya te he dicho, es decir, a ver. La causa, bueno, respondiéndote directamente a tu pregunta de por qué producen el bien y el mal, es que los parásitos tienen su propiedad más importante en la adaptación, es decir, se adaptan muy bien a sus hospedadores. A lo largo de la evolución se han ido adaptando, pero eso va ligado a la especificidad. Yeah. Especificidad de hospedador. Entonces, hay parásitos que en determinadas especies, a lo largo de la evolución de millones de años, se han adaptado a vivir en una determinada especie. Sin embargo, no están adaptados a vivir en una especie parecida. No. Por ejemplo, en nuestro libro hablamos de catástrofes ecológicas que han ocurrido en el siglo XX. Y ha sido, no sé si habéis oído, bueno, si tú conoces, lo que pasó en los ríos noruegos a finales del siglo pasado. Uh-huh. Los salmones noruegos se perdieron, pero literal, se perdieron en los ríos noruegos. ¿Qué pasó?
¿Por qué?
Había un parásito de Gyrodactylus salari, un parásito microscópico que se engancha a las agallas del pez, y cuando se engancha literalmente, o sea, vomita unas enzimas que destruyen esas agallas y favorecen las infecciones bacterianas en los pescados. Entonces, en los alevines morían y fueron muriendo. ¿Qué pasaba? Que ese parásito estaba adaptado a un hábitat, ¿no? A un medio ambiente. Uh-huh. en un mar, en el mar Báltico, el más al norte de, y allí en esos salmones el parásito estaba adaptado a esas uh-huh. condiciones ecológicas y a esa especie. ¿Qué pasó? No se sabe muy bien. Fueron los utensilios de pesca, fue el movimiento de especies, que cuidado con eso, que también hablamos en nuestro libro la importancia y la gravedad del movimiento de especies. Que cuando el parásito llegó al río noruego no había tenido nunca contacto. Los salmones no conocían, esos salmones no conocían. Y claro, no estaban preparados para enfrentarse al parásito. Entonces, cuando el parásito se enfrenta a un nuevo hospedador por primera vez, normalmente le produce Enfermedades serias y muy agudas, todo lo contrario a lo que ocurre cuando los parásitos están adaptados a un hospedador. Uh-huh. En muchas de las enfermedades que producen en humanos que son graves, como pueden ser la enfermedad de Chagas o puede ser la enfermedad del sueño, los parásitos están adaptados a su hospedador, se camuflan muy bien con él y le van haciendo el daño poco a poco. Uh-huh. Estos parásitos dan enfermedades graves que a la larga te van a producir una enfermedad seria. En la enfermedad de Chagas te pueden producir la muerte por un paro cardíaco porque el parásito se ha instalado en el miocardio. Entonces, no sé si te he contestado
perfectamente,
tu pregunta.
Perfectamente. Además, con más datos de los que me esperaba. De todas formas, después de escucharos esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, me doy cuenta que, joder, estáis súper formados, que pronunciáis muy bien palabras que a mí me resultan súper súper complicadas de mencionar. ¿Cómo es vuestra estructura bucal? O sea, vuestra lengua, vuestros mofletes, ¿a que son especiales? Porque eso no es normal. Tenéis que tener ahí como mollas, ¿no?
Te aseguro que no, si no se lo puedes preguntar a mi profesora de inglés cuando tengo que hablar, lo mal que lo hago.
¿Por qué? No me lo creo. Mira, Concha, has hecho antes unas pronunciaciones de términos en latín que son bastante complicados, te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, eso ya es por muchos años hablando de eso.
Diles un par de palabras así, porfa.
Pues, no sé qué parásito le podemos decir así que sea... Ahora me has dejado en blanco. Dicrocoelium dendriticum.
Vale, por ejemplo. ¿Y tú, José Antonio, qué nos aportas en este sentido?
Plasmodium vivax, por ejemplo, que es un parásito con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar.
¡Qué maravilla! Oye, ¿os ha costado madrugar para venir a poner las calles?
No.
Oye, que sepas, Pulpo, que yo cuando me desvelo pongo Poniendo las Calles. Y te oigo muchas noches.
¿En serio, sí, Concha? Sí, sí. ¿O lo dices en serio?
No, te lo juro. No sabes la ilusión que me hizo cuando me dijeron que venía a hablar contigo.
Ah, o sea, que eres ponedora tú también, ¿no?
Totalmente, claro que sí. Qué bueno.
Pues nada, os vamos a hacer a cada uno un diploma, si es que os queda espacio en vuestra casa para que lo colguéis con mucho orgullo, porque a partir de ahora también se puede decir que sois ponedores diplomados. Y quiero daros las gracias por este libro que habéis publicado, Parásito, los actores secundarios en nuestra historia. Y de verdad, Concha, de verdad, José Antonio, que ha sido un placer y que sigamos instruyendo un poco a la civilización, a los españoles, en torno a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos sorprenden y de qué manera, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a ti y bueno, para mí es un orgullo haber venido y tener ese diploma que nos va a dar.
Claro que sí, pues nada, contar con ello. José Antonio, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Concha. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabéis perfectamente que en este programa damos prioridad absoluta a la audiencia. Sois los más importantes de todo. Siempre estamos pendientes de vosotros, de los ponedores. Y por eso tratamos temas de actualidad, alejados de la política, pero temas de actualidad. Y en muchos casos también de salud. Bueno, pues hoy hay que detenerse en una problemática que afecta pues a más personas de las que nos imaginamos, que es el alcoholismo, las personas que consumen alcohol. El consumo de alcohol descontrolado. Y sabemos que los jóvenes pues consumen cada vez más pronto este tipo de bebidas y además se añade un nuevo dato, que lo hacen junto a bebidas energizantes. Bueno, pues de todo esto hay que hablar con Pablo Llamas, que es psicólogo de la asociación Proyecto Hombre. Pablo, ¿qué tal estás? Sobre todo, quiero saber cómo te encuentras y quiero darte también las gracias por atendernos. Bienvenido.
Hola, Pulpo, muchas gracias.
Gracias a ti por el madrugón y sobre todo por comenzar la jornada tan pronto. Es verdad, y lo decía al principio, ¿no?, que todos tenemos la impresión de que los jóvenes están bebiendo mucho más ahora, o al menos lo comienzan a hacer mucho más pronto que lo hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo consideras que ha evolucionado todo esto? ¿Qué datos estáis manejando desde la asociación?
Bueno, pues lo que nosotros nos llevamos encontrando ya desde hace años en las familias de adolescentes que vienen a nuestro tratamiento es que muchos de ellos pues van desarrollando ya desde pequeños problemas con el alcohol, ¿no? En muchos casos, además, curiosamente, la demanda por la que acuden a tratamiento a veces no es el alcohol, pero durante el tratamiento pues descubrimos que realmente, pues probablemente con la sustancia con la que más problemas tienen es con el alcohol. Y esto habla, entre otras cosas, de la normalización que hacemos del consumo de esta sustancia, sí, que, por lo que sabemos, en España, desde luego, es la que más se consume en toda la población y también en los adolescentes, ¿no? Hablamos de que los datos del Estudes, que es la encuesta más importante del Plan Nacional sobre Drogas que hace en población adolescente a nivel nacional, encontramos con que ya los menores de edad, que para ellos sería una sustancia ilegal, entre 14 y 18 años, nos encontramos que en torno a 3 de cada 4 jóvenes pues han probado el alcohol en alguna ocasión, y más de la mitad lo han vivido en los últimos 30 días, ¿no? Es decir, es una sustancia que para ellos sería ilegal, digamos, porque son menores de edad, pero como tiene tanta aceptación dentro de la sociedad, pues consume pues de manera masiva, yo diría, ¿no? En este sentido. Y claro, de ahí pues nos encontramos con que es la sustancia que más problemas, tanto directos como indirectos, generan tanto en adolescentes como en población adulta.
Ahora, además lo estás diciendo tú, ¿no? Que no se concibe el ocio sin alcohol. Es verdad que los chicos beben desde edades muy tempranas y la historia es como, claro, ¿cómo le dices a tu hijo que no beba y que no entre en la rueda social de todo su grupo, por ejemplo?
Pues realmente es complicado. Es complicado porque, claro, si vamos a los datos, casi que el que no bebe es el raro.
El raro,
podríamos decir, ¿no? O sea, es decir, es el que es más excepcional en ese sentido, ¿no? La norma parece que lleva a que los chicos y las chicas beban. Y además digo chicos y chicas porque en este sentido el consumo de las mujeres se ha ido igualando mucho al de los hombres y a día de hoy los datos aportan que las adolescentes ya beben más que los chicos adolescentes. Es decir, no hay casi diferencias, o sea, no hay diferencias a nivel de sexo en esos consumos. Cuando en otras drogas, por ejemplo, sí que sigue habiendo diferencia a favor de los varones. Es decir, que los varones consumen más otro tipo de sustancias. En el hecho de las mujeres ya han ido igualando, digamos que podríamos decir que han ido como masculinizando, por decirlo de alguna manera, su consumo, ¿no? Sí. No es que se haya igualado hacia abajo, sino se ha igualado hacia arriba. O sea, es decir, las mujeres han empezado a consumir como hacían los hombres hace unos 20 años en ese sentido, ¿no? Sí. Y entonces lo que tenemos es una sociedad que en ese sentido no hay diferencias de sexo en el consumo de alcohol y que lo que han hecho es las mujeres asumir el consumo más problemático, no al revés, ¿no? Y tenemos, claro, es complicado hablar con los adolescentes y plantearles esto. Para empezar, es complicado porque los adolescentes en muchas ocasiones son como un altavoz de la sociedad, es decir, lo hacen todo como con más ruido y se les ve más, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen es copiar lo que ven en los adultos, y aquí claramente es lo que ocurre. O sea, es decir, el consumo de alcohol en la sociedad en general, en los adultos, es muy grande y ellos lo hacen pues de una manera más adolescente, pero no hacen nada que no vean de alguna manera, ¿no? Entonces es fundamental que tomemos conciencia, tanto la sociedad, los padres, las familias, el entorno en general, sí, de que quizás con el alcohol estamos perdiendo la batalla. Los datos, por ejemplo, con el tabaco no van en esa línea. Hay una reducción sostenida desde hace ya bastantes años, pero con el alcohol no estamos teniendo esos datos. Al contrario, de hecho, por ejemplo, aunque desciende algo el porcentaje de consumidores alguna vez en la vida, lo que sí que está subiendo y es más preocupante es el consumo problemático. Es decir, cuando preguntas a los chicos y a las chicas si se han emborrachado en alguna ocasión en el último mes, hay un porcentaje muy alto que te responden que sí, y cada vez es más alto. Es decir, el consumo intensivo de alcohol, que vendría a ser más o menos, está indicado en que se consuman 5 bebidas alcohólicas en menos de una hora, lo que los americanos y anglosajones llaman el binge drinking, ¿no? Que aquí lo hemos denominado consumo intensivo de alcohol, y que nos ayuda a ponderar si hay un consumo problemático, ¿no? Pues vemos que los adolescentes lo que hacen es se inician en el alcohol y además se inician con un consumo normalmente problemático.
Sí.
Hay un estudio de la Universidad de Valencia hace unos años que hacían un trabajo de campo en diferentes botellones de la Comunidad Valenciana, y lo que se encontraban es que los chavales que empiezan a ir al botellón con 14, 15 años, lo que hacen sistemáticamente es copiar el tipo de consumo de los universitarios, es decir, de chicos de 19, 20, 21 años que llevan ya más tiempo consumiendo y que han desarrollado más tolerancia al alcohol, y ellos empiezan a copiar. Es decir, ellos compran una botella de ron para beberla entre dos, pues nosotros también. Entonces estamos viendo chicos y chicas de corta edad, de 14, 15 años, bebiendo grandes cantidades de alcohol, sí, a muy corta edad. Y esto, desde luego, que es comprar papeletas para desarrollar un problema con el alcohol en el futuro. Obviamente no todo el mundo va a desarrollar una drogodependencia o un alcoholismo, pero desde luego que si empezamos a estas edades, tenemos muchas más papeletas para que eso ocurra.
No, desde luego que sí, Pablo. Y además, si nos ceñimos al tema físico, quiero decir, a las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en el cerebro de los adolescentes, pues los efectos, es que esos son efectos reales. Aquí tenemos un experto, tenemos un médico en el programa, que lo hemos hablado en más de una ocasión con de todo eso, ¿no? Yo soy padre, esto lo he vivido, yo he sido joven, yo siempre me he movido en círculos de muchos locales, de muchas discotecas, de muchos estudiantes, de macrofiestas universitarias, donde lo que privaba era precisamente eso, salir a privar, salir a beber, y cuanto más se bebía y en menos tiempo todavía mejor. Y yo creo que estos efectos son bastante reales, y el daño que provoca al cerebro. Y esto es algo, yo creo, Pablo, yo no lo he estudiado, cuidado, yo no lo he estudiado, pero esto yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar, Pablo.
Sí, sí, claro, claro, desde luego, cualquier consumo de sustancias y también del alcohol en edades tan tempranas, pues es mucho más perjudicial, ¿no? Es verdad que en los adultos también hay una, es perjudicial, pero no olvidemos que son, el sistema neurológico todavía está creciendo, se está desarrollando, hay muchos problemas a nivel también físico, a nivel hepático, a nivel cardiológico, quiero decir, o sea, hay múltiples funciones que se ven afectadas en ese sentido, sobre todo cuando hay un sistema neurológico el sistema nervioso se está desarrollando a esas edades todavía, ¿no? Claro. Y entonces meter ese tipo de sustancias o acostumbrarnos a que haya un consumo habitual de alcohol en esas edades tiene un efecto, desde luego, en funciones ejecutivas, en la memoria, en la atención, en el aprendizaje, etcétera. Y de alguna manera, pues desgraciadamente, se normaliza. Y lo normalizan ellos, y me temo que también un poco lo normalizamos la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Por eso decía el dato al principio, ¿no? Nos llama la atención a los profesionales que hay familias que acuden demandando un tratamiento por quizás algún otro problema con alguna otra sustancia, y después lo que nos encontramos es que, bueno, pues con esa sustancia puede haber algún problemilla, pero el gran problema es con el alcohol, ¿no? Y no suele ser a veces la demanda de tratamiento, ¿no? Sí que llegan chicos y chicas ya con una demanda de tratamiento específica de alcohol, pero en muchas ocasiones nos encontramos durante el tratamiento que la sustancia más problemática es el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y que además hay mucha falta de conciencia en ese sentido.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en Herrera en COPE. Vamos a pensar en las personas que sí están pidiendo ayuda, que reconocen que tienen un problema de adicción, sobre todo los chicos y chicas jóvenes. Ahí, Pablo, ¿sabemos si hay un perfil específico de pacientes que llegan a la asociación?
Pues a mí me costaría ver algún perfil específico. O sea, el consumo de alcohol está tan sumamente extendido que no se habla ni de clases sociales, ni de barrios, ni de, o sea, yo creo que está en absolutamente en todos lados, ¿no? Y entonces el peligro de desarrollar algún tipo de problema con el alcohol, pues existe en todas las capas de la sociedad y en todos los perfiles, ¿no? Es verdad que después pues habrá características personales, habrá características familiares, etcétera, que pueden hacer que se solucione antes el problema, ¿no? Tú planteabas que existe claramente una dificultad en que haya una conciencia de problema en esas edades, ¿no?
Exacto.
Un adolescente rara vez va a acudir a algún tipo de programa de tratamiento de este tipo o a una intervención en prevención, ¿no? De drogodependencia. Normalmente el papel de la familia ahí es fundamental. El papel de la familia, o también, pues yo qué sé, de los centros educativos, de otros tipos de familiares, de gente un poco que está en el entorno, de propios amigos a veces, que son los que dan la voz de alarma, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es importante recoger un poco esas demandas del entorno de la persona y desde ahí poder ayudar. Y sobre todo animar a la gente a que no hay que empezar a intervenir algo cuando ya tenemos un problema gravísimo. Es decir, lo que hay que intentar es que en vez de que, como nos llegan muchos adultos a los 35, 40 años, que nos llegan ya con 20 años de problemas de drogodependencias, cuanto antes intervengamos, mejor. Es decir, si podemos intervenir con chicos y chicas que están empezando a tener una relación problemática con el alcohol o que tienen riesgo de hacerlo, pues vamos a prevenir que se desarrolle una drogodependencia con todo el impacto que tiene en su entorno y en la vida de la persona. Fijémonos que muchas veces se dice, ¿no? Por cada euro que se invierte en prevención en este tipo de cuestiones, pues nos ahorramos 5 euros en tratamiento, ¿no?
Claro que sí.
Yo creo que es importante que tengamos un poco eso en mente y que entendamos que el alcohol es la sustancia que más problemas genera y lleva siendo así desde hace muchos años, ¿no? Tenemos que poner un poco el foco en ello, ¿no? A veces nos vamos, ¿no? Qué sé yo, es un poco más espectacular o llama más la atención hablar de nuevas sustancias, etcétera, pero lo que nos encontramos en el día a día, en el trabajo, en las dependencias, todos los clínicos que trabajamos ahí, que normalmente el alcohol es uno de los problemas más graves y desgraciadamente creo que esto nos va a acompañar durante años.
Sí, sí, desde luego que sí. Hombre, es que es muy complicado saber cuándo hay que pedir ayuda, cuándo debemos acudir a algún profesional, ¿eh?
Bueno, yo sí que aquí invitaría muchas veces a las familias a que realmente, cuando digo que no esperen a que haya graves problemas, me refiero a que si empieza a haber consumos de manera habitual y creemos que o tenemos quizás miedo de que nuestros hijos, por su perfil, por cosas que podemos deducir, por su contexto, etcétera, puedan empezar a tener problemas, que acudan a los profesionales. Es decir, los profesionales no vamos a matar moscas a cañonazos, por decirlo de alguna manera. Vamos a valorar primero el caso y vamos a entender qué tipo de intervención es la más adecuada. Pero es verdad que en muchas ocasiones no hay que esperar a que ya haya pasado algo grave. Es decir, haya tenido un accidente de tráfico por coger el coche habiendo bebido, o se hayan subido en el coche de alguien porque haya bebido, es decir, o se hayan metido en peleas, etcétera, o hayan llegado con un coma etílico, etcétera. O sea, se puede intervenir mucho antes y yo diría que se debe en ese sentido, ¿no? No hay que pensar en la intervención como un tratamiento muy a largo plazo en muchas ocasiones. O sea, es que hay que entender que lo que se va a hacer desde el proyecto Hombre es valorar, ayudarles un poco a entender cuál es la problemática que puede estar influyendo en que eso se mantenga o no, y desde ahí un poco hacer una intervención. Es decir, no hay que esperar a que haya un problema muy grave, de verdad. Estamos acostumbrados los profesionales, en Proyecto Hombre tenemos un programa específico que trabajamos con adolescentes y familias y entendemos que no trabajamos directamente con drogodependientes. De hecho, a veces, aparte del consumo, hay muchas otras conductas problemáticas que tenemos que abordar, ¿no?, de manera integral, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que si se aborda antes, pues tenemos mucha más probabilidad de éxito y lo que vamos a ayudar es a ese chico o a esa chica a enderezar un poquillo el camino y que siga adelante, ¿no? Sin que probablemente tenga que necesitar en el futuro una gran intervención.
Mira, yo lo que pienso, Pablo, es que cualquiera de los jóvenes que tenemos en nuestro entorno, da igual que sea un hijo, un sobrino o un nieto, bebe. Ese chaval bebe, esa chica bebe. Por lo que es muy difícil de identificar la barrera entre lo normal o lo no preocupante y lo que sí es un problema. Yo creo que esa también es una clave importante a tener en cuenta.
Hay una parte fundamental que yo creo que no tenemos que olvidar, que es que tenemos que comunicarnos mucho con los adolescentes. Tenemos uno de los mayores factores de protección que hay para el desarrollo de cualquier tipo de drogodependencia es una buena comunicación con nuestros hijos. Es decir, que sepamos más o menos qué están haciendo, cómo están, que nos cuenten, ¿no? Sabemos, obviamente, que no nos van a contar todo al detalle, ni falta que hace, ¿no? Pero sí que tenemos que tener una cierta conciencia más o menos de dónde se mueve, qué hacen, a qué están acostumbrados. Y en ciertas cosas sí que ayudarles a que desarrollen un pensamiento crítico y una decisión crítica en ciertas situaciones. Porque obviamente en el contexto en el que están, si sabemos que casi todo el mundo está bebiendo, pues ellos se van a tener que enfrentar a una situación en la que van a tener que decidir si beben o no.
Claro.
O si beben, de qué manera lo hacen, ¿no? Entonces es muy importante que desarrollemos eso, que no nos planteemos de no, mi hijo no bebe porque es muy bueno. No, tu hijo probablemente va a beber porque el porcentaje de población que lo hace es muy alto. Entonces hay que dotarle de herramientas de pensamiento crítico, de asertividad, de gestión emocional de los conflictos, como para que pueda atender eso. Es decir, si nuestros hijos y nuestras hijas están dotados de ese tipo de herramientas, es mucho más probable que no desarrollen problemas de ese tipo, porque puedan enfrentarse de una manera un poquito más crítica y no simplemente se dejen llevar por, bueno, como lo hacen todos, yo lo hago también. En este caso es fundamental, porque no estamos hablando de algo minoritario en el que decimos, bueno, mientras no estés en este contexto no vas a ver esto, ¿no? Aquí lo vas a ver en casi todos los sitios, efectivamente. Entonces es fundamental que tengan o que desarrollen y que les ayudemos a desarrollar tanto habilidades en la asertividad, habilidades de gestión emocional y sobre todo unas habilidades de pensamiento crítico. Ayudarles a entender que van a tener que tomar decisiones que a veces pues pueden generar cierta conflictividad, ¿no? En cuanto a no voy a hacer lo que mis amigos esperan de mí, o voy a ser un poco aquí el patito feo en esta situación, etcétera, ¿no? pero que desde ahí es donde van a ser más libres que nunca para tomar sus propias decisiones. Entonces, con el tema del alcohol, me temo que tenemos que ir mucho más por ahí que por pretender en un momento dado que no estén en esos contextos, ¿no? Porque desgraciadamente me temo que la realidad es tozuda y si nos vamos a los datos, claro, o sea, botellones hay en todos los sitios.
En todos los sitios, Pablo, en todos los sitios. Y además, se ha introducido una novedad que lo veo más fuerte que nunca, porque, oye, yo en mis tiempos de los 90 y de los 2000, yo he visto que efectivamente la gente bebía alcohol y lo mezclaba con bebidas energéticas, pero ahora los chavales, los de esta generación, en el 2023, lo hacen, ¿y de qué manera? Eso debe ser una bomba.
Sí, es verdad que las bebidas energéticas, mal llamadas energéticas, yo diría, pero porque de energía, pues poca producen, ¿no? Son bebidas que tienen un componente de azúcar altísimo y sí, sobre todo que también tienen un componente muy alto de cafeína. Exacto. Y de algunos otros estimulantes, como la taurina en algunos casos.
Brutal, brutal.
Bueno, son bebidas que tienen un formato como muy infantil, juvenil, muy atractivo en ese sentido, y es verdad que están sacando una variedad enorme. Y yo sí que veo que hay un consumo masivo por parte de los adolescentes. Yo llevo años trabajando con adolescentes y un tiempo a esta parte veo que muchísimos de ellos consumen este tipo de bebidas, ya no sin mezclar con el alcohol, sino a solas. Entonces entiendo que en un momento dado, pues claro, como hacen botellón y eso es una bebida que tenían ahí, como antes eran otras, pues empiezan a mezclarlo. Además, un poco con la trampa o con el mito de que como una da algo de energía y el alcohol pues te la quita, pues así pues aguantas más bebiendo, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, con lo cual la toxicidad aumenta, ¿no?
Claro.
Pensemos que a veces estas bebidas tienen una dosis de cafeína, que si bebes dos bebidas de estas, que las latas normalmente que yo veo son de medio litro,
sí,
con dos bebidas de estas son como 9-10 cafés, más o menos, una barbaridad de cafeína, ¿no? Que más en adolescentes, pues me parece que ninguna familia, ¿no?, daría a su hijo esa cantidad de cafés en un día, pero sí que estamos también un poco normalizando que beban este tipo de bebidas, probablemente pues porque no se conoce muy bien el contenido que tienen y demás, ¿no? Entonces esta combinación pues está empezando a aparecer en muchos casos en los botellones y bueno, digamos que un poco que se multiplica la toxicidad tanto del alcohol como de la bebida energética al combinar.
Bueno, pues así está la situación ahora mismo, ¿no? No podemos eludir que el alcohol forma parte del ocio juvenil, que está totalmente normalizado. Y nosotros, bueno, lo que sí podemos hacer ya como padres, bueno, pues es estar en continua comunicación con los chicos. Hay que convencerles de lo que es correcto, lo que les conviene, y también hay que convencerles y enseñarles que, bueno, que ellos mismos tomen las decisiones que tienen que proceder como adecuadas. Pablo Llama, no te quito más tiempo, psicólogo de la Asociación Proyecto Hombre, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada mañana en la radio
le sale a devolver, con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La baja un central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación ni contribuye a la mejora de su estado anímico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué,
te oigo
qué?
Todas las noches y me, ha, me ha encantado cuando esta noche te he oído del tema que me afecta directamente porque mi marido es un paciente de Parkinson.
¿Desde cuándo? Entonces, ¿cuándo se le diagnostica
pues mira,
Parkinson?
Mira, lleva desde... yo creo que llevaba antes, pero le diagnosticaron en el 2015. Y ha tenido una evolución pues relativamente lenta, pero claro, ya ahora está en un momento que le cuesta mucho andar y moverse y desplazarse y esto. Y claro, yo conozco varios pacientes de Parkinson y aunque hay una sintomatología común en ellos, sin embargo, no reaccionan todos de la misma manera. O sea, que hay un refrán que dice que no hay enfermedades, que son enfermos, ¿no? Y en una persona a lo mejor evoluciona muy rápido, y en otros evoluciona más lento. Y la medicación, el efecto en unas personas es muy bueno y en otras no es tan bueno.
¿Y cómo se siente él?
Bueno, pues él se siente triste porque no se cura. Entonces él dice, y esto no se acaba, y no dan con lo que tengo yo, y no aprenden, es que no lo entiende el hombre. Le cuesta entenderlo.
¿Qué edad tiene tu marido, María Luisa?
Bueno, ya tiene 80 años, pero vamos, llevamos unos años de pelea.
¿Y la reacción de tu marido cuando le diagnostican? ¿Qué hace? ¿Se lleva las manos a la cabeza? ¿Se lo esperaba? ¿Se sentía que tenía Parkinson?
No, lo entendía bien. La peor reacción que fue cuando le quitaron el carnet de conducir. la peor reacción. Le impresionó más eso que el hecho de decirle que tenía ese tipo de enfermedad, que poco a poco se le hemos intentado hacer saber cómo es la evolución y que lo que intentamos es retrasar la evolución, el avance, ¿no? O con gimnasia, con fisios, con movimientos y con la medicación, pero el Parkinson sigue su marcha. Por eso cada vez que oigo la cantidad de estudios que están haciendo y que las cosas pueden ir evolucionando. Y bueno, yo cuando oigo del este chico que pudo andar, me pareció una maravilla. Lo que pasa cuando te pilla en una edad un poco avanzada, ya es más complicado.
Lo mejor de todo es que, lo primero, es la cantidad de gente, fíjate el dato que he dado, son 160.000 personas
solamente
en España.
Sí, mira, yo te llamo desde Burgos y en la asociación y todo... Yo digo, madre mía, si esto
parece
una plaga.
Sí, es tremendo, tremendo. Por eso nos hemos hecho eco. Queremos estar... Mira, has dicho, lo primero que has dicho es, te oigo todas las noches. Lo primero, María Luisa, gracias. E intentamos en este programa de radio llegar a todos los sectores, alejándonos
pues
de la política.
Pues al mío habéis llegado.
claro. Pues oye, no te desconectes, María Luisa, porque ya verás todo lo que vamos a contar. Y lo mejor de todo son las propias experiencias de los ponedores en torno a todos los mensajes que estamos recibiendo. Es impresionante.
Sí. La verdad es que es duro, ¿eh? Es duro porque luego tienen que ir pasando por fases que tienen que aceptar situaciones igual complicadas, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces ahora decidir si se cansa mucho al andar, el tomar la decisión de que se tiene que sentar en una silla de ruedas, eso también es otro... Es como saltar una valla dura porque no quieren ir en silla de ruedas, ¿me entiendes?
Te entiendo perfectamente, María Luisa, te entiendo.
¿Me entiendes? Y entonces hay que vestírselo de una manera para decir, no, si es por si acaso, porque lo que comentabais de este chico francés que le han hecho la operación, que se bloquean, es que se bloquean.
Se bloquean, claro.
El otro día se bloqueó a 100 metros de casa y tuve que llamar a un taxi. A 100 metros de casa.
Te creo perfectamente. Sí, entonces, pues María Luisa, vamos a actualizar la información. Me voy a quedar con tu número de teléfono y de vez en cuando te voy a ir llamando para que me cuentes cómo vamos evolucionando y cómo está tu marido. Y sobre todo también me preocupas tú.
Bueno, eso es otro capítulo.
Por eso. O sea, que todavía te voy a dedicar un programa a ti, ¿vale? Y a la gente que convive con los pacientes de Parkinson.
Exactamente. ¿Quién cuida al cuidador?
Es verdad. María Luisa, un abrazo enorme. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Pulpo. Te seguiré oyendo.
Gracias, tío.
Todas las noches.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Lo hablábamos antes, ¿no? Que hoy en día, pues... los colegios se están enfrentando a un reto muy importante en sus comedores. Mira, resulta que el número de niños con reacciones alérgicas a los alimentos está aumentando cada año un 2%. Y claro, uno de cada 10 niños escolarizados en nuestro país pues tiene alguna alergia o también incluso alguna intolerancia alimentaria. Claro, nos preguntamos cómo se organizan los comedores escolares para atender cada vez a más niños que no pueden comer según qué cosas. ¿Cómo lo hacen los niños? ¿Cómo lo viven? Bea, cuéntanos.
Bueno, lo mejor en estos casos es poner un ejemplo. Para que te hagas una idea, en el comedor del Colegio La Salle, San Rafael, de Madrid, tienen que preparar hasta 8 menús distintos. Un menú estándar y luego uno para celíacos, uno bajo en grasa. Y luego tienen pues menús especiales para alérgicos al huevo, al pescado, a las legumbres, a las proteínas de la leche y alérgicos a los frutos secos. Y no todo queda aquí. La organización y distribución de las mesas es muy importante, porque claro, tú no puedes poner a un niño alérgico al huevo con otro que se está comiendo un huevo frito,
claro,
por si acaso hay alguna contaminación. Así que ocurre que la mayoría de las mesas las destinan pues a los niños que no tienen menús especiales. Pero después hay una mesa especial. Claro, esos pobres están apartados, claro, pero es por su bien, por su salud. Claro. Hay una mesa...
¿Qué pensarán?
Claro, es una mesa completamente, hay una parge que tiene en esa mesa, cuando ellos llegan, ya está la bandeja de cada niño con el nombre del niño puesto y también con el mensaje. Pues, por ejemplo, en uno de los en una de las bandejas de uno de los menores pone... Todas las frutas han de ir peladas, alergias a la nuez y semillas de girasol, que es lo que tiene ese pequeño.
Uh-huh.
Y así cada una de esas bandejas con las alergias o las intolerancias de cada peque. Parece sencillo, ¿eh? Pero cualquier error puede ser fatal. Esto uh-huh. supone un reto diario para los colegios.
Fíjate la coordinación que tiene que haber en esos equipos que preparan todas esas comidas. No lo quiero ni pensar. Claro, nos hacemos preguntas. Es nuestra obligación como periodistas aquí en la cadena COPE. La pregunta fundamental que nos hacemos es ¿por qué en los años 80 esto no pasaba? ¿Por qué cada vez hay más niños con reacciones alérgicas a los alimentos? Bueno, atención ponedor, porque la doctora Laura Argiz Álvarez, que es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra, lo ha explicado perfectamente aquí en COPE.
Se supone que el aumento es por hábitos nutricionales. Las recomendaciones que se daban anteriormente son diferentes a las actuales. Por ejemplo, las recomendaciones de antes era si eres alérgico, se retrasaba la introducción del alimento muchos años. Ahora se ha visto que no, que cuanto antes se introduzcan los alimentos, que es mejor y que previene el desarrollo de la alergia.
De ahí la gran importancia que tiene en estos momentos el papel de todos los colegios de España. Pero antes de profundizar más en esta cuestión, todos los médicos insisten en que hay que saber distinguir perfectamente una alergia de una intolerancia.
La alergia a alimentos es una reacción mediada por un mecanismo inmunológico, es decir, que en menos de una hora o en minutos pueden tener reacciones que pueden ser mortales, como la anafilaxia, y sin embargo una intolerancia alimentaria es una reacción adversa a un alimento y los síntomas son como si fuera una gastroenteritis.
Adela Vilches es directora del Colegio La Salle y según cuenta ella misma, organizar la información médica de todos los niños no es una tarea fácil.
La verdad es que está todo muy organizado. Siempre que un alumno tiene una alergia, una intolerancia, tiene que traer un informe médico. Ese informe se guarda en dirección, también aquí en el comedor. Lo tiene también el tutor, porque esa alergia no es solamente cuando vienen a comer, cuando salen de excursiones, cuando están en el patio, que los niños no le pueden dar nada que no pueda tomar. Entonces, bueno, pues todas esas personas guardan su informe y ya desde comedor, pues se organiza con la empresa que lleva toda la cocina para que ellos estén atendidos y la verdad es que no hemos tenido ningún problema.
Te recuerdo que en el comedor de este colegio madrileño tienen hasta 8 menús distintos. Claro, no siempre ha sido así. Cada curso han tenido que ir aumentando la variedad de comidas y aunque al principio fue algo complicado, ya lo tienen controlado.
Han ido aumentando. Yo llevo 10 años en la dirección, bueno, este es mi décimo, y se han ido aumentando en estos últimos años. Y luego formar también a los profesores, a todo el personal que está súper formado de cocina. Bueno, poco a poco hemos ido encajándolo todo.
Claro, lo cierto es que todos los centros educativos españoles tienen que tener especialistas como María Rodríguez, la nutricionista encargada de elaborar todos los menús del Colegio La Salle. Es una labor imprescindible. Y un ejemplo de menú podría ser arroz con tomate, bacalao y ensalada tropical.
Partimos de ese menú que es el básico, y como nosotros le pedimos a los proveedores que nos tienen que enviar las fichas de cada alimento, esto es fácil porque arroz con tomate, el arroz lo pueden tomar todos los niños, el tomate, como es tomate triturado, no lleva tampoco aceite de girasol, que los niños alérgicos a los frutos secos podrían tener también ese problema. El primer plato, digamos, que es para todos los niños igual. Y el segundo, que es el bacalao, evidentemente los que son alérgicos al pescado tienen un menú alternativo, y los celíacos, como va a la andaluza, los niños celíacos no podrían tomar ese tipo de harina, y entonces ellos estarían rebozados en harina de maíz. Se fríe en una freidora, pero en cambio los niños que son alérgicos se fríe en una sartén aparte y con aceite de oliva, para que no tengan esa contaminación cruzada de los alimentos que se pueden haber elaborado antes en la freidora. La salada tropical lleva lechuga, tomate y lleva piña. El único alérgeno que puede ser más problemático, pero bueno, alérgico a la piña, por ejemplo, en este colegio creo que solo hay una niña, y justo hoy se ha ido de excursión.
Todo cumple el protocolo, ¿eh? Es una cadena que tiene que funcionar a la perfección, claro, para que todo salga bien, porque María, la nutricionista, tiene que planificar todos esos menús y pasárselos después a los cocineros.
Es un menú mensual que nuestros cocineros tienen una plataforma en el ordenador y ellos pueden consultar tanto las fichas de plato como el menú mensual.
Mira, precisamente en la cocina está Antonio López. Es uno de los cocineros que se encargan de elaborar estos 8 menús.
Procuro cocinar todo para que todo el mundo lo pueda comer. Hoy, por ejemplo, tengo ahí mi sartencita con el aceite de oliva para los alérgicos a los frutos secos, porque la freidora tiene aceite de girasol y ellos no podrían tomar ese aceite. Más que no soy el único que lo tiene todo controlado, son mis compañeras. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que comer cada uno.
Eso es, todos los compañeros, entre ellos es importante que vigilen que los protocolos se cumplen y que todos los niños comen lo que les corresponde. Uno de esos pequeños que no puede comer bacalao es Enrique, y claro, cuando toca pescado, pues a él le ponen carne.
Bueno, a mis amigos, como no les gusta el pescado del colegio, dicen que tengo mucho morro.
Qué bueno. Pero sin duda, uno de los casos más especiales que hay en este colegio La Salle de Madrid es el de Chloe, es alérgica al curry.
Es que estábamos en un grupo de scouts y nunca había probado el curry. Me dieron a probar el curry y resulta que se me empezó a hinchar la boca, la lengua. Y mi madre me llevó al hospital y dijeron que tenía, pues, alergia al curry.
Normalmente esto es así. La comida de los colegios no gusta a todos los niños. Pero a Chloe la verdad es que el resto de las cosas, claro, ya salvo el curry, pues le gustan bastante.
Como bastante bien, se nota que la comida la hacen con mucho amor. Y ya debe ser bastante difícil hacer muchísima comida para todo el mundo.
Me encanta los peques, muchísimas gracias por ser así de sencillos y sobre todo de sinceros, me encanta. Bueno, esto es lo que pasa en un comedor escolar hoy en día. Hay que tener especial cuidado con los niños que tienen alguna intolerancia alimentaria o alguna alergia, que como hemos podido comprobar, cada vez son más frecuentes. Y una historia maravillosa de cómo se viven las alergias, los preparativos en los comedores y sobre todo la cantidad de gente que trabaja por y para nuestros hijos o vuestros nietos. Oh,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las